Imagina que presencias un accidente, ves un incendio o alguien cerca de ti sufre una urgencia médica. En esos momentos, momentos de tensión, cada segundo cuenta. Ahí es cuando el 112 se convierte en nuestro mejor aliado. Con una sola llamada activamos a los servicios de emergencia que pueden salvar vidas, sanitarios, bomberos, policía, no importa la hora ni el lugar, siempre hay alguien al otro lado dispuesto a ayudarnos. Además, también podemos llamar para alertar en situaciones de riesgo y prevenir desgracias. Hoy, que conmemoramos el Día Europeo del 112, hemos conocido datos como estos que ha ofrecido Adolfo Molina, delegado de la Junta en Córdoba.
Solo 2024 atendieron casi 200.000 llamadas y coordinaron una media de más de 160 emergencias diarias, lo que supone un 60% más que hace 10 años. La mitad de ellas fueron sanitarias, seguidas por incidencias de seguridad ciudadana, también tráfico, y estas cifras sitúan a Andalucía y en particular a Córdoba por encima de la media nacional en esa capacidad de respuesta que tenemos ante estas situaciones. Y para hacer esta labor es muy importante la formación. Y en Córdoba contamos también a algunos centros que tienen una inspección específica en formación profesional con toda esta materia de emergencia y de protección civil, como el Galileo Galilei, también el IES Fuensanta y el Centro de Profesional ILERNA. Me gustaría señalar cómo el Galileo Galileo hoy día es una referencia nacional en formación para esas personas, esos jóvenes que quieren hacer de su profesión también este ámbito de la emergencia.
Pero, ¿cómo funciona el 112? ¿Qué ocurre cuando marcamos este número? Saludo a Pilar Vinuesa, jefa de Servicio de Protección Civil de Córdoba. Pilar, ¿podría explicarnos qué ocurre en el momento que marcamos ese número? ¿Dónde llega esa llamada? ¿Cómo se procede?
Esa llamada, de la manera que Andalucía tiene configurada la prestación del servicio del teléfono de emergencia 112, se recibe en el centro regional que hay en Sevilla, porque se está efectuando desde la provincia de Córdoba. Es decir, las cuatro provincias de Andalucía Occidental, las llamadas se reciben en el centro regional que tenemos en Sevilla, y las de Andalucía Oriental en el centro regional que hay en Málaga. En nuestro caso, si llamamos desde Córdoba, como te he dicho, la llamada se recibiría en el centro regional de Sevilla, que es el que atiende directamente la llamada, pregunta el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, tipifica en función de lo que esté ocurriendo, aplica los protocolos correspondientes. Y como ya tenemos integrado en nuestro sistema los diferentes operativos que tienen que intervenir para resolver una emergencia, ellos en sus pantallas, de forma automática, ven, se les activa y ven lo que está ocurriendo y tienen ya conocimiento de esa emergencia. Luego, en los centros provinciales lo que se hace es un seguimiento y una coordinación de las actuaciones que serían necesarias hasta resolver la emergencia, hasta resolver lo que está ocurriendo.
Por ejemplo, si hay una llamada donde hay que activar los servicios sanitarios, luego la persona que recibe la llamada en el 112, telemáticamente se hace a través de un ordenador, es una llamada de teléfono, ¿cómo?
Se hace automáticamente a través del ordenador. Ya casi todo está integrado en el sistema y se hace de forma telemática.
Y en este caso, si es, por ejemplo, una ambulancia, ¿cómo sabe la ambulancia o dónde recibe ese aviso?
Nosotros, una vez que pasamos la información de lo que está ocurriendo al operativo, que es el encargado en resolver, la gestión de esos recursos ya interna de ellos. Es decir, si hay necesidad de una ambulancia, nosotros a 061 le pasamos la necesidad de la demanda y ellos gestionan sus recursos.
¿Cuántas personas trabajan en el 112?
Si me pregunta en el 112 a modo del centro de coordinación que hay en Córdoba, tenemos que distinguir por una parte los 10 funcionarios que formamos parte del Servicio de Protección Civil y Emergencia 112 y luego el personal que presta la atención telefónica, que en concreto en Córdoba son unas 22 personas.
Durante el año no todos los días son iguales. Hay festividades concretas que se celebran en toda Andalucía, se me puede ocurrir una Semana Santa, se me puede ocurrir, por ejemplo, un fin de año. ¿Qué ocurre? ¿Hay más personal en ciertos momentos del año?
Sí, efectivamente, cuando está previsto, podemos distinguir entre lo que es sobrevenido y lo que es previsto. Cuando hay algún evento previsto, se suelen reforzar la atención telefónica, el personal de atención telefónica de la sala se suele reforzar. Y de la misma manera, cuando lo que está es sobrevenido, tenemos, digamos, la capacidad de poder también reforzar esos turnos de atención telefónica.
Pilar Vinuesa, como jefa de Servicio de Protección Civil de Córdoba, muchas gracias.
A vosotros.
Pues vamos ahora a buscar ese esa parte humana, digámoslo así, porque detrás de ese 112 hay personas que atienden esa llamada de urgencia. Lo hacemos con Toñi García, actualmente es técnica de formación, pero anteriormente fue coordinadora de sala, ha estado recibiendo llamadas. Toñi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se vive el momento en el que alguien te llama en plena emergencia? ¿Se siente angustia, miedo al otro lado del teléfono?
Hombre, después ya de cierto tiempo ya de experiencia, pues siempre se tiene cierta inquietud, porque al descolgar nunca se sabe qué es lo que nos va a entrar, o sea, qué es lo que nos van a contar o qué emergencia nos van a decir, a qué nos van a contar. Entonces siempre se vive con cierta inquietud. Cuando suena el teléfono, además tenemos que ser rápidas, tenemos pues como mucho 3 segundos para contestar, y entonces, claro, esa inquietud siempre se tiene. Ya con los años también, o sea, sinceramente también, porque hasta que no descuelgas no se sabe qué te van a contar ni qué tipo de emergencia, y hay veces que las emergencias pues sí que son duras, claro.
Toñi, recuerda, hablando de esas emergencias duras, ¿alguna que le haya impactado especialmente? Y si es así, ¿cómo llegó a gestionar esa situación?
Bueno, pues sí que recuerdo una ya hace bastante tiempo, de una madre que llamaba angustiada porque había llegado del trabajo y se había encontrado a su hijo que en un principio había sido drogadicto, pero estaba con tratamiento de metadona, y cuando llegó a casa se lo encontró en la cama convulsionando y con, no sé, no se sabía si era una sobredosis de metadona o sobredosis de que hubiera recaído de nuevo a la droga, y la madre pues llamaba totalmente angustiada. Entonces, bueno, pues nada, habitualmente lo que se hace es procurar tranquilizarla con frase asertiva, indicándole que vamos a mandar la ayuda lo antes posible. Y bueno, pues no sé, así de esa manera.
Cuando uno, y en este caso cuando una cuelga el teléfono después de una llamada difícil, ¿cómo se maneja la carga emocional de lo que acaba de escuchar?
Pues hay una manera clara, simplemente pues una vez que tú ya has avisado a todos los servicios de emergencia que le pueden ayudar, pues nada, intentar tranquilizarte porque van a entrar otras llamadas, con lo cual tienes que mantenerte serena y nada, para la siguiente llamada que entre, ¿de acuerdo? Y claro, en fin, se siente cierta impotencia cuando como no eres tú el que te tienes que desplazar, sino que tienes que defender de otras personas, de otros servicios de emergencia, que son los que se tienen que ir y los que tienen que ayudar, pues algunas veces sí que se siente un poco de impotencia, de estar ahí sentada y no poder hacer otra cosa, simplemente, pues eso, mandar a la persona o a las personas que le pueden ayudar.
Más allá del protocolo, ¿hay momentos en los que le sale a una hablar con cercanía, tranquilizar o incluso consolar a la persona que llama?
Sí, por supuesto, efectivamente, claro que sí. Efectivamente, pues sí que se intenta siempre ser un poco, bueno, un poco no, ser lo más empática posible, manteniendo la profesionalidad en la comunicación pero también hay que mantener esa sonrisa telefónica y atenderlos con esa empatía, lógicamente.
Hoy en día el 112 también se ha convertido, bueno, pues en un elemento donde los más pequeños también son capaces de coger el teléfono y marcar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y bueno, ¿y tienen muy claro cómo qué es lo que tienen que hacer?
Se les procura, o sea, ha habido bastante formación en ese sentido en colegios. Pero bueno, pues supongo que hay de todo. Yo ahora mismo, antes sí que había muchísimas más llamadas de broma por parte de niños pequeños. Pero también había veces que ha habido llamadas de niños pequeños que han sabido utilizar el 112 correctamente y perfectamente, pues para ayudar a su madre, pues que ha tenido, pues no sé, un ataque epiléptico, o si están viendo un incendio en su casa. Y sí que hay llamadas de niños pequeños que utilizan muy correctamente el 112.
Hemos escuchado al delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, dar los datos de 2024 en cuanto al número de llamadas recibidas solamente en la provincia de Córdoba. Está claro, sí. Y sobre todo con la experiencia que usted tiene, más de 2 décadas trabajando en el 112, que todo ha cambiado mucho. Es decir, antes se recibirían muy pocas llamadas, ahora, ante cualquier situación, la más mínima situación que veamos, lo primero que hacemos es marcar el 112.
Sí, efectivamente. Ya con las campañas que ha habido de divulgación, pues sí, cada vez más personas conocen el 112 y conocen que es un sistema gratuito, que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Y entonces, bueno, pues cada más gente tiene conocimiento de todo eso, con lo cual además se ha notado muchísimo con el paso de los años, con el transcurso de los años, se ha notado mucho el aumento de las llamadas, mucho.
Una duda, y es la última. Cuando hacemos una llamada, no sé si siempre o en algunas ocasiones, yo lo he vivido, se pregunta el nombre de la persona que está llamando. ¿Ese dato para qué se pide? ¿En ciertas ocasiones o no sé si es siempre?
No siempre. Son determinadas emergencias, simplemente, pues, en algunas emergencias solo de tipo seguridad ciudadana. ¿De acuerdo? Porque así lo han pedido los cuerpos de seguridad. Que hagamos esa pregunta, pero nunca, o sea, no se suele, es lo menos habitual que se pida nombre ni datos de la persona que llama. Nosotros lo que preguntamos básicamente es qué ocurre, dónde ocurre y en función de la emergencia que nos digan que está ocurriendo, pues unas preguntas específicas, porque no se pregunta lo mismo para un accidente de tráfico que para un incendio. Entonces, bueno, tenemos unos protocolos que ya como herramienta de apoyo para saber qué preguntas son las que tenemos que hacer en cada caso. Pero nunca en ningún protocolo viene que preguntemos sin nombre ni de la persona que llama, ¿de acuerdo? Solo, ya le digo, en protocolos muy específicos de seguridad ciudadana, habitualmente, porque no lo han pedido así los cuerpos de seguridad, ¿vale? Que preguntemos nombre, pero no es lo habitual, no.
Toñi García, actualmente técnica de formación, anteriormente fue también coordinadora de sala. Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.